Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es. El día 11 de febrero, con motivo de la Semana Cultural de la Universidad Popular de Palencia, en Radio Colores se realizó un especial en directo con el tema transversal de la calle. La calle como espacio público de encuentro, de expresión, de cultura. Ahora os ofrecemos en diferido cada uno de los espacios que grabamos en directo. Continuamos en Radio Colores con este especial en directo en el que hablamos de la calle. Y ahora empezamos con el programa que además lleva su título, Al cabo de la calle. Hoy con la firma de Félix Martín.
Buenos días. Ayer, 10 de febrero de 2016, miércoles de ceniza, finalizó el carnaval que había empezado el jueves día 4. Con el entierro de la sardina, el carnaval oficial pasó a mejor vida y comenzó la cuaresma. Puntualizo carnaval oficial porque tengo la impresión de que el carnaval oficioso continúa, aquel que se inició el 21 de diciembre de 2015 y que no sabemos cuándo terminará. Como en el carnaval clásico, todo está permitido, empleo de disfraces, algunos difícilmente soportables, habitual el uso de máscaras y el público asistiendo, entre estupefacto y temeroso, a los dimes y diretes de los actuantes. Pero eso sí, todo cubierto y protegido por un manto etéreo que pone en valor los sacrificios que nuestros líderes llevan a cabo durante la representación, pero que lo sufren estoicamente al realizarlo por el bien de la ciudadanía. Han sido capaces de recoger, todos los actores de este vodevil, la esencia de las urnas y saber lo que los españoles y españolas queremos. No importa que los remedios recetados para el mismo mal sean totalmente distintos y a veces contradictorios, porque, oh milagro, al final se consiguen sobre el papel los mejores resultados y, como no podía ser de otra manera, el mayor bienestar jamás soñado para los ciudadanos y ciudadanas. ¿No les parece esta situación carnavalesca? Pues está sucediendo delante de nosotros, con unos intérpretes que no se dan cuenta que son títeres, que unas veces actúan como guiñoles y otras como marionetas, según lo que interese a aquellos titiriteros con el poder y la habilidad suficiente para hacer creer a los actuantes que son ellos, en uso de su libertad, los que van a ser capaces de cambiar el mundo. Mientras dura el carnaval, nos disfrazamos jugando a ser diferentes, pero una vez finaliza, nos damos cuenta de que nada ha cambiado. 46 días después del miércoles de ceniza, es la Pascua de Resurrección. Esperemos que después de este carnaval en el que estamos inmersos, también tengamos nosotros, ciudadanos y ciudadanas de a pie, nuestra Pascua de Resurrección. Nos la merecemos. Que sean ustedes lo menos infelices posible.
Buenos días, Tomás Martín. Son cosas del riguroso directo. Estamos tratando de mantener conversación con Tomás Martín, que es el conductor del programa de Al Cabo de la Calle. No puede estar con nosotros por asuntos personales. Estamos tratando de hablar con él para que dirija un saludo a todo el equipo, a todo su equipo de Al Cabo de la Calle, pero a ver si solucionamos los problemas técnicos. Buenos días, Tomás. Bueno, mientras Tomás aparece a través del teléfono, voy a saludar a los invitados habituales de Al Cabo de la Calle. Félix Martín, que ha sido el encargado de la columna de hoy. Buenos días, Félix.
Buenos días.
Gerardo Puertas, sí. Buenos días.
Buenos días.
Santiago Ibáñez.
Buenos días.
Y Miguel Ángel Cabero.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿logramos hablar con Tomás Sedú o no? Bueno, Tomás, si nos estás escuchando, ya sabes que estamos teniendo algunos problemas en el directo, sobre todo para salir contigo. En cuanto esté listo, vamos contigo. Si no, si os parece, vamos a hoy, como el tema, la jornada esta es hablar de la calle, ¿no? Como el tema es hablar de la calle, si os parece podemos empezar hablando de la política en la calle. La gente habla de política en la calle, ¿qué se habla? Bueno,
pues sí, y además yo creo que está preocupado el personal según se están desarrollando todos los acontecimientos, ¿no? Entonces yo creo que hay una preocupación en la calle y que está esperando ¿qué puede ocurrir? Entonces, veremos a ver cómo se soluciona todo para que haya por lo menos un mínimo de estabilidad política y de tranquilidad para el personaje.
Gerardo.
Sí, hay una calle donde creo que no se habla de política. Es en Valentín Calderón, porque esta semana se habla de viajes. El viaje del Club de los 60. Pero vamos, en las demás calles yo creo que sí, que se habla, ¿no? Y yo creo que en este momento de lo que más hablamos es de la investidura, ¿no? Intentarlo y conseguirlo es muy difícil, pero no intentarlo ni presentarse es totalmente imposible. Yo creo que ahí, en un principio, es donde resumo lo que está pasando,
¿no? Bueno, yo, teniendo en cuenta que siempre que Radio Colores es una radio que da libertad para expresarnos, lo primero que quiero decir es que yo también soy titiritero y estaba con estos señores que estaban con las marionetas. Entonces, una vez dicho esto, que nadie me va a recriminar, porque para eso he dicho que somos libres, en la calle se habla de, entre otras cosas también, de elecciones, de elegir a alguien que nos pueda llegar a que la sociedad seamos un poco mejor de lo que hasta ahora hemos sido, ¿no? De que la pobreza disminuya un poquito y que la riqueza se reparta un poquito más. Eso es lo que yo pienso que se puede hablar. Y en la calle mía, en concreto, no se habla de carnaval, se habla de la necesidad de comer y de la necesidad de los niños en la época de estos días que no van al colegio, que también se habla mucho.
Yo la verdad es que no sé si se habla de política o no. Quiero decir, en los ámbitos en los mejor en los que yo me muevo, o con la gente que me muevo, se habla de política. Pero si yo voy a jugar la partida al bar, está clarísimo que de política no se habla. Yo sí que veo una gran diferencia entre la preocupación política que había, por ejemplo, en la transición, y ya es mucho remontarse, claro. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, asambleas del metal en las que se llenaba el polideportivo. Hoy hay asambleas en las que veo que empieza a contar la gente en el periódico. Y bueno, ya que haya 50 en una asamblea, y aquello ya es un éxito. O sea, quiero decir que hay, efectivamente hay preocupación, porque alguna vez, pues eso te dicen, ¿qué va a pasar de esto? Pero de ahí no sale más. O sea, quiero decir que no hay una discusión política como podía existir entonces, una preocupación política, porque entonces yo creo que estaba todo por construir. Ahora ya hay muchas cosas construidas y sabemos que tenemos libertad de expresión, que tenemos...
Perdona, Santiago, te voy a cortar, me vas a disculpar de verdad, pero justo hemos logrado hablar con Tomás, conectar, entonces le vamos a dar entrada. Buenos días, Tomás Martín. Buenos días. Nada. Me parece que...
¿Sí?
Hola, Tomás, buenos días. ¿Estás en antena? ¿Nos escuchas? No, me parece que hoy los hados se han confabulado contra Radio Colores. Buenos días, Tomás. Bueno, pues Santiago, siento haberte cortado.
Pero... Sí, no, nada más, nada más era concluir. O sea, quiero decir, estaba observando las diferencias que existían entre la preocupación política que yo veíamos en la transición, en que había una cierta ebullición, y la preocupación política que vemos ahora. Ahora es de qué va a pasar, ¿Qué a vosotros qué os parece tal, pero no veo que haya una opinión pública demasiado preocupada por lo que deberíamos de hacer nosotros. Estamos un poco acostumbrados, mal acostumbrados en cierta manera, nos han acostumbrado mal los partidos políticos, de que es cosa de los partidos políticos y no es cosa nuestra, ¿no? Claro. Estamos preocupados por lo que hagan otros, pero no por lo que nosotros podemos hacer. Y en eso,
claro,
es decir, hemos hecho realmente, los partidos políticos han hecho ciudadanos infantiles, yo creo.
Claro, es que había una diferencia fundamental, que era la ilusión en los años de la transición, que ahora mismo creo que no hay esa ilusión. Y por eso planteábamos de que igual lo que existe en la sociedad española es preocupación.
Sí.
Entonces, la preocupación sí que existe, porque con esta es la subida, y nos vamos casi siempre al plano económico, que es una cosa que nos afecta muy directamente, no ya el ideario político, sino la cuestión económica, que afecta a todo el mundo, y que cada vez que oímos que la bolsa baja de forma bestial y que la prima de riesgo está subiendo, esta mañana estaba a 162, una cosa de ese tipo, entonces claro, esa preocupación, es una preocupación fundamentalmente económica, pues entonces sí que se traduce la inquietud.
Sí. Yo al hilo, bueno, no sé si queréis comentar algo, pero al hilo de lo que estaba comentando ahora Santiago, ¿no? De que me parece importante, ¿no? Que la gente está preocupada por lo que hacen otros, ¿no? Estamos pendientes por la investidura, bueno, por determinadas cosas, ¿no? Y ese infantilismo que nos han hecho los políticos. Yo la pregunto, a lo que me gustaría ver vuestra opinión es, lo que habla la gente en la calle, ¿qué habla? ¿A nivel de repetir lo que dice, lo que escucha en los medios de comunicación? ¿A nivel de ir a una reflexión más allá que pueda influir la opinión de la calle en lo que dicen los políticos? ¿La gente de la calle tiene capacidad de pensar un poco más allá de lo que ha oído en el medio de comunicación de turno que escucha?
Hombre, yo creo que los medios de comunicación nacionales influyen mucho, ¿no? Y ellos mismos han tenido que cambiar, porque la situación en este momento en España, pues pasamos de que en vez de dos partidos tienen que mandar cuatro, que era lo que queríamos los españoles. Resulta que luego poner a los cuatro de acuerdo es lo difícil, pero es lo necesario, porque no hablamos más que de vetos cruzados, líneas rojas, y eso es lo que no gusta a los ciudadanos. Lo que queremos, yo creo, que es que acordemos políticas, y después, cuando estemos de acuerdo en qué políticas, a continuación, ¿quién lo lidera? Y a ver, ¿quién se niega a investir un presidente si está de acuerdo con las políticas exactamente consensuadas? O sea, si esas 53 páginas famosas, digamos, los cuatro partidos están de acuerdo, ¿cómo no van a investir a una persona, sea la del Partido Socialista o sea una persona independiente, cómo no se le va a investir presidente para que lo lleve a efecto? Yo me quedo ahí.
Yo me quedo, una reflexión es que hasta hace un año la sociedad política española, la que la componía la sociedad política española, era gente de nuestra edad, gente mayor. En los partidos políticos no había gente joven, en general, podía haber, pero en general, y todavía es así que se ve. En cambio, de un año para acá ha aparecido gente joven que estaba desaparecida para mí en política, que pasaba de política, y por lo que me he dado cuenta no pasaba de política, y han formado una corriente de opinión, no, todavía no sé si es de partido político, pero yo digo de opinión, que me parece fundamental en toda la existencia de un país y en el futuro del país. Además, pienso que esta gente, estas personas jóvenes, son personas muy preparadas, no son personas, digamos, normales, sino que son, tienen la mayoría sus estudios,
de universidad,
sus estudios, y es un gran avance para la sociedad. Yo creo que el integrar a toda la sociedad dentro de un flujo político, sea de las ideas que sean, para mí es importante.
Yo no voy a discutir lo importante que es la, de, la preparación de la gente, me parece muy importante. Pero hay otra cosa, que los partidos políticos no solo tienen que ser gente preparada, tienen que ser gente representativa. Y para representar al otro hay que ponerse en el lugar del otro. Y para ponerse en el lugar del otro, el que mejor se pone en el lugar del otro es uno mismo. Es decir, el que mejor se pone en el lugar de la mujer es la mujer. El que mejor se pone en las condiciones económicas de un parado es un parado. Y yo, a mí es que me escama mucho. O sea, las profesiones en los diputados, ¿no? Empecé a hacer un trabajo de, vamos, un trabajo, no, una diversión, poniendo por profesiones a los diputados, ¿no? Y la verdad es que no la acabé, y como ahora hemos tenido elecciones, ya voy a cambiar y les cambiaré para los nuevos, ¿no? Pero economistas,
abogados,
sobre todo abogados,
sí, abogados,
funcionarios. O sea, hasta ese momento que llevaba unos ciento y pico, o sea, solo había uno agricultor, que era Cayo Lara. O sea, quiero decir con esto de que me parece muy bien que haya gente preparada, pero los diputados, que son los que nos representan, tienen que ser también un poco representativos de la sociedad. Y en la transición, y perdonad que vuelva otra vez a dar el mismo rollo, había gente que era representativa en ese sentido, porque venía de las fábricas, venía de las universidades, venía de los barrios, venía de los sitios donde estaba la gente, o sea, que eran gente de allí. Y hoy me da la impresión de como que son gente que sale de la universidad, eso sí, muy bien preparados, pero realmente yo no sé si esos son representativos o no. Podemos, por ejemplo, que es un caso claro, o sea, el 100% tienen estudios, sí, universitarios.
Santiago, lo siento, es la segunda vez que me toca cortarme.
No, no, ya
pero
acabo,
creo que ahora va la definitiva. Buenos días, Tomás. No. Pero bueno, ¿qué pasa? Tomás, buenos días. Buenos días, Tomás. Hola, ¿estás ahí?
Se bueno, nota que está ahí.
En cualquier momento, en el momento que logremos hablar contigo, entras, y espero que no toque cuando esté interviniendo Santiago.
No, había acabado.
Bueno, tranquilo. De todas formas, Santiago habla mucho de la transición. La transición en este país, la mayoría de las personas que están en este país, o mucha de la mayoría, ya no conocen la transición, nacieron después de la transición. Y la palabra transición, como bien implica, es un tránsito, y no se acabó en aquellos 18 años, sino que seguimos en la transición. Y ahora nos damos cuenta que en aquella transición que tú hablas hubo demasiados fallos que debían haberse sido superados con la anterioridad a los 40 que llevamos ya de democracia. Por lo tanto, no nos fijemos, yo, según mi punto de vista, tanto en la transición, sino yo me refería el aporte de la juventud a la política, porque yo, que tengo hijos, como vosotros tenéis algunos, yo he visto que alguno de mis hijos no quería saber nada de política, y sus amigos no querían saber nada de política, lo suyo solamente era poder trabajar para lograr un futuro mejor, pensando en el individualismo solamente de ellos. Y yo me he dado cuenta que ese es uno de los fallos que precisamente tiene la sociedad.
Yo creo, Miguel Ángel, que todos los partidos, de derecha, de izquierda y del centro, siempre han tenido juventud. Todos los partidos, o sea, no es una novedad. Por eso estaban las juventudes socialistas, las juventudes del PP, es decir, todo el mundo ha tenido siempre personas jóvenes. Y ahora miramos quién está participando en política, no solamente es Podemos con sus profesores de política, no solamente es Ciudadanos con su abogacía, es una generación, tanto del PP como del PSOE, que sí que también son jóvenes. Y tienen las ideas que pueden tener un joven.
Pero es ahora que yo me refiero no a jóvenes en cuanto a edad, sino en cuanto a forma de pensar. Una persona puede tener 60 años y puede ser joven, pero dentro de los partidos tradicionales, las personas normalmente eran mayores. Nos basamos mucho en la transición, en el Felipe González, en Suárez, No, y no pensamos en el presente y en el futuro.
No, que también hay jóvenes en el PP ahora, no, y en el PSOE.
Normalmente,
no he nombrado ni uno.
Normalmente, ya lo nombro yo. Normalmente los jóvenes, en todos los actos políticos, por orden de los partidos políticos, se ponen detrás del que está dando el pregón.
Claro, digamos. Porque pertenecen a un partido,
pero
eso es lógico.
Pero según enfocan las cámaras al resto del auditorio, en los partidos clásicos tradicionales, no hay ningún joven de esos que ves en los 22 jóvenes que están detrás del Photoshop de ese puesto. Vamos, es mi opinión. Y en los partidos, estos nuevos que nosotros llamamos ahora, que puede ser hasta Ciudadanos, por decir un ejemplo, no tiene,
también,
no tiene por qué ser Podemos, nuevo, que todo lo malo de Podemos, nos damos cuenta de que hay personas que tienen 60 años, pero que las ideas las tienen como esta gente nueva. Es decir, con un cambio, con un querer política distinta a la que tenemos. Y eso es estar en la calle, para mí, con ganas de política.
¿Tú crees que es nueva la política de Podemos?
Hombre, yo, si fuera un profesor, diría que la política es completamente nueva.
¿Nueva?
Cuando ha conseguido esa política, ha conseguido esa política que en este país se hable de política.
Es otra cosa distinta. Yo digo que las ideas llevan ya muchas decenas de años siendo actuales.
Hay una obra que están representando ahora en Barcelona, Sócrates, el cual, si escuchamos todos los comentarios que están haciendo, nos daríamos cuenta que nos vienen al pie de la letra para la temporada actual. La política empezó en aquellos tiempos. O sea, sí, siempre
me parece bien que te parezca mucho la transición y te veas todos los viejos.
Porque esto es un tránsito.
Yo no he hablado ni una sola vez de los políticos de la transición. He criticado antes que han hecho tal partitocracia, que han hecho infantil al ciudadano. O sea, porque solamente los partidos políticos son los únicos que participan en política. Porque les hemos dado todo el poder, eso sí.
O sea, no estoy
entonces,
de acuerdo.
Entonces, bueno, yo en la representación estaba hablando de representación. Y la representación, ahora tenemos una ventaja, lógicamente. Que antes, para representar a un obrero había que ser obrero, porque no había nadie que le pudiese representar. Hoy, a los hijos de los obreros les tenemos sentados a la mesa. Es decir, comemos con ellos. Son nuestros hijos. O sea, es decir, que pueden ponerse en el lugar del padre. Quiero decir, que tienen cercana la problemática. No es exactamente un obrero, pero efectivamente sí que conoce la problemática de los trabajadores.
Yo lo que pediría es, tanto a los partidos políticos, exactamente, y a la juventud y a nosotros, a la mediana edad, yo no quiero decir tercera edad, quedan las segundas todavía. Porque antes, cuando has dicho exactamente que ya éramos viejos, yo de corazón por lo menos no.
No, bueno.
Sí. Entonces, lo que quiero decir es que es importantísimo el sentido común. Y entonces los partidos políticos o los gobiernos tienen que ir, pues como hacemos creo que nosotros en casa, ¿cuál es la prioridad de tu casa? Que no tiene que ser la misma que de la tuya. O sea, pero la prioridad de mi casa, ¿cuál es? Esta. Pues la prioridad de los gobiernos tiene que ser la misma. ¿Cuáles son sus prioridades? En este momento, la pobreza, el paro,
eso no es el sentido común, eso es el común de los sentidos.
Claro, exactamente.
No tiene nada que ver con el sentido común.
Y luego me alegro mucho de que hayas hablado de Sócrates, porque ¿sí? precisamente esta semana he estado leyendo algo sobre él,
¿sí?
y me ha encantado. O sea, que te marchas a 400 años antes de Cristo, pero resulta que lo que decía Sócrates cuando daba sus clases y cuando había sus diálogos y cuando daba sus tertulias es posiblemente lo que en este momento está otra vez de moda. Tenemos que volver a Sócrates.
Se lo decía a un determinado sector de la sociedad, ¿no? A los esclavos no se lo decía.
Claro, que era la mujer. Había mucha claro, sociedad esclava.
Estamos entrando en un terreno. Estamos entrando en un terreno
de contestar
porque muertos, porque huelen.
Santiago, estamos entrando en un terreno muy complicado porque entonces los esclavos no eran personas.
Él hablaba la ciudadanía y la ciudadanía de entonces eran solo unos cuantos hombres y de unas determinadas rentas.
Nosotros eran animales. O sea, en concreto en el derecho romano, eso lo sabéis bien, bien claro, se tiene más en cuenta una mula porque hace más trabajo que una persona. Eso estaba clarísimo. ¿Intentamos?
Sí, intentamos otra vez. A ver, Tomás, buenos días. Bueno, estaba ahí, pero se ha marchado. Buenos días, Tomás. No te oímos. Bueno, pues vamos a continuar, que en cualquier momento que lo logremos hablaremos contigo. Vamos a seguir, perdona, Miguel Ángel.
Sí, nada, no, que digo que no es Santo Tomás de Aquino hoy, porque...
Sí. Porque
sería un milagro que conseguir hablar con Tomás. Decía eso, que en aquellos tiempos la ciudadanía, como bien has dicho, eran las personas, los demás eran animales. Y comentaba yo el ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no?, en derecho romano, pero yo me acuerdo de uno que tenía que pasar un río, cuatro bueyes, dos mulas y cuatro esclavos de aquellos, y porque se salvaron a dos de los esclavos, bueno, aquello se mantó una que era imposible, que se había ahogado la mula y que era la que realmente tenía el verdadero valor. Por eso decíamos que Sócrates hablaba a los ciudadanos, a las personas que en aquellos tiempos tenían
que... Es, bueno, no vamos a entrar en discusiones de este tipo, ¿no? Pero
en la calle, no es así. Los esclavos a los que eran importantes les tenían mucho cuidado, les cuidaban muy bien, ¿no? Déjate de que...
Bueno, técnicamente se llamaban libertos, ahora, pero
ciudadanos no eran, eso está claro. Que estábamos hablando
un poco dentro de esto que estabais hablando, yo quería volver a lo de antes, ¿no? ¿Hasta qué punto la gente de a pie de la calle lo que piensa lo piensa porque lo dice en los medios de comunicación y repite lo mismo como un loro? O al contrario, los medios de comunicación están desconectados de lo que también realmente muchas veces la gente piensa en la calle, ¿no? Porque a mí me da la sensación que, bueno, los medios de comunicación, los oficiales, todos pertenecen a grandes grupos empresariales los medios públicos pertenecen desafortunadamente a un partido político y entonces son creadores de opinión, que tienen una opinión que tienen que marcar, que repiten la frase y el eslogan sin entrar más allá, sin entrar a reflexionar más, claro, para que la gente piense eso. Pero ¿vosotros creéis que aparte la gente en la calle, además de eso, se cuestiona, tiene sentido común de decir, bueno, esto es, parece que es el pensamiento oficial, pero tiene piensa otras cosas, ¿no?
Yo creo que lo que está el ciudadano, los ciudadanos y ciudadanas, creo yo que lo que están son expectantes. Creo que piensan que realmente es la hora de los políticos, es la hora de los partidos, que son los que tienen que resolver ese problema que le tenemos todos, pero son ellos los que les hemos depositado la confianza. Y naturalmente que se crean corrientes de opinión por todos los medios televisivos y de la radio y los periódicos escritos, ¿no? Pero realmente poco está haciendo, creo que poco tiene que hacer el ciudadano y ciudadana. Ahora tienen como, que esperar que se pongan de acuerdo, pero si no, ya salen los números, claro.
Ahora, como creadores de opinión, sí, porque hay un caso bien claro, que es el de Podemos. Podemos es un caso claro de partido creado por los medios de comunicación.
Sí.
Fundamentalmente la televisión.
Y Ciudadanos, los nuevos.
Y probablemente sí, Ciudadanos. Pero Ciudadanos quizá todavía menos, porque intervino menos mediáticamente, ¿no? O sea, el caso en Italia es el del Beppe Grillo este, Beppe que este Grillo, también es un caso claro de creación por parte de los medios de comunicación. ¿Cómo los medios de comunicación tienen una importancia vital? El problema, vamos, lo que a mí me preocupa, o no lo sé, vamos, es, por ejemplo, la importancia que tiene Internet. Porque a mí cuando dicen esto de que arden las redes sociales, y a mí me suena eso, fíjate, como cuando oía la Pirinaica, ya me estoy retrotrayendo, oía la Pirinaica, decía la Pirinaica, ante un hecho que había acontecido en el franquismo, decía la Pirinaica,
era una radio, una emisora.
Una emisora de radio clandestina que financiaba el Partido Comunista. Y decía la radio, ¿qué estará pasando en los barrios rojos de Barcelona? Pues en los barrios rojos de Barcelona, lógicamente, no pasaba nada.
Claro. O sea,
y es cuando arden las redes, a mí me está dando la impresión de que como que esto se está quemando y aquí no se quema nada. Sin embargo, la televisión sigue teniendo una importancia vital a la hora de crear opinión.
Claro. Yo creo, bueno, no sé qué opinaréis vosotros, que hay como dos, generacionalmente sí que hay dos formas de hacer ese debate, ¿no? Y uno es en la calle propiamente, físicamente, en el espacio de chatear del bar, bueno, lo que es el espacio físico, que pertenecería a una generación quizá de 50 para arriba, la que hizo la transición, que hizo también ese debate en las calles, que salía en las calles, y ahí hay un debate, y es desconocedor. Y no sé, desconocedor, y no sé hasta qué punto valora ese otro ágora, ese otro debate que se da en esa otra calle virtual, que es el arte en las redes, ¿no? Porque sí que es verdad, por ejemplo, ahora el tema de los titiriteros, ¿no? Ha sido un comentario que tú vas a los cursos, a los talleres, a la calle, tal, lo típico, en la panadería, tal, la gente habla de eso, ¿no? Cuando habla, porque ahora se habla también menos a veces en esos espacios públicos, ¿no? Pero luego es verdad que otro sitio donde ha ardido, donde más se ha comentado, son las redes sociales, ¿no? Que hay otro aspecto, es otra parte generacional, que hay personas también mayores de 50, muchas, pero fundamentalmente está esa otra gente joven, ¿no? Y a mí me da la impresión de que hay como una dificultad de entendimiento entre estos dos espacios de reflexión o de opinión, ¿no? De la calle, ¿no? Por una parte una generación más mayor cuestiona y hasta qué punto es un ágora de debate en las redes, y la gente en las redes, la gente más joven, esa otra generación también cuestiona hasta qué, o de alguna manera lo ve de otra manera, también cuestiona, bueno, eso es cosa de mayores, ¿no? El que el debate sea, el ágora sea en las calles, no sé qué opináis.
Sí, que sería interesante haber contado con alguna persona de la universidad.
Pues aquí tenemos una joven que la podemos invitar a hablar, Laura de la Iglesia, que es de la universidad, es profesora también de la Universidad Popular en momentos, y está en el proyecto este de que comentábamos antes, en el proyecto de investigación de aprendizajes múltiples. Ella, me imagino, a Laura, buenos días. Te saludo de nuevo. Tú, como persona joven, me imagino que estás en las redes y dominas esos movimientos, no sé.
Bueno, un poco. En relación a lo que decía, yo creo que a la hora de
hablar... Miguel Ángel, que soy yo.
Miguel Ángel, sí. En relación a... Yo creo que hablar en las redes es más fácil, ¿no? Debatir en las redes. Porque estás como... Nadie te ve, nadie te... Es una forma diferente de...
¿Cómo estáis, compañeros? Buenos días.
Buenos días, Tomás. Perdona, Laura. Buenos días, Tomás. Ya por fin hemos logrado oír tu voz, por lo menos saludándonos. Bueno, pues te dejamos el micrófono, ya que lo hemos conseguido.
¿Me escucháis? Sí, sí. Eduardo.
Te escuchamos.
¿Cómo estáis? Buenos días.
Te escuchamos. Buenos perfectamente.
Días. Bien, bien.
Buenos días. Bueno, pues dirígenos unas palabras. Que Eduardo se ríe porque parece ser que se ha cortado.
Él no nos oye.
Parece ser que él no nos oye. Nos informa Edu, el técnico. ¿Nos oyes, Tomás?
No.
Bueno, este va a ser el al cabo de la calle con más incidencias, porque ya sabe nuestra audiencia que al cabo de la calle se emite todos los jueves de 12:15 a 1:30 y es en directo siempre. Este es el que más incidencias...
Existe, Tomás, existe.
Sí, el que más incidencias tiene es porque no está Tomás y me ha tocado conducirlo a mí y parece ser que está en contra mía.
Eduardo, buenos días.
Bueno, ahora se te oye. Hola, buenos días, Tomás, ¿nos escuchas? Nosotros te hemos escuchado decirnos buenos días. ¿Nos escuchas, Tomás? Bueno, Laura, continúa. En el momento
no,
que...
Nada. Digo que es una forma diferente de debatir en las redes sociales, ¿no? Para mí, más fácil.
¿Pero qué influencia te parece que tienen acerca
enorme.
De la opinión? De
Ahora
la opinión
mismo de los... enorme.
¿Pero enorme en qué cantidad de gente, quiero decir?
Pues, no sé, es que yo
¿Te
creo
¿Te parece
que...
más importante que la televisión, por ejemplo?
Depende de para qué personas, para qué público. Igual para personas muy mayores que no están dentro de las redes sociales, pues no. Siempre es más importante lo que te cuenta la televisión porque es lo que sigues. Pero para mí, por ejemplo, para mí es más importante lo que leo en las redes sociales que lo que veo en televisión. También te permite contrastar opiniones. En televisión, depende de lo que veas, es lo que te cuenta. Es muy más complicado contrastar.
Y la gente en la universidad, la gente, no me gusta empezar la palabra gente porque las personas. ¿Las personas de la universidad en general, de ese ambiente, les interesa la política?
Sí, mucho.
Y les interesa la política más por redes sociales que por en general? ¿Eh?
Yo creo que interesa la política. Hoy en día interesa la política en general. Lo que pasa que igual por el contexto que nos ha tocado vivir, lo seguimos más en las redes sociales.
Más que en la calle.
Yo personalmente estoy todo el día conectada. Yo sé continuamente lo que está pasando, pues por las redes sociales. Antes, por la televisión, la ves por la mañana, desayunando o a la hora de comer, y ahora estamos continuamente informados. Y desde diferentes, yo creo que eso es un factor importante también, desde diferentes opiniones, o sea, no solo sigues la opinión que te interesa, también te interesa ver qué dicen otras personas que igual no comulgan demasiado con tus ideas, por contrastar.
Y otra pregunta, ya que esta es muy peligrosa, y si quieres no la contestas. Todas estas personas que se relacionan por estos métodos, digamos, modernos, no tan modernos, porque ya llevan 30 y tantos años, ¿no? Luego se expresan ellos a unos...
Buenos días, Tomás. O solamente seguimos intentándolo.
Hola, un placer escucharos.
Perdona, Miguel Ángel, bueno, es otro intento. Nos escuchas ahora ya, ¿no?
Os escucho perfectamente.
Bueno, por fin, este es el al cabo de la calle con más incidencias con el tema del directo. Parece que había fantasmas saludándote continuamente y tal. Bueno, toma la palabra.
Hombre, ten en cuenta una cosa, que la tecnología es lo que tiene. Si no está detrás de la mano humana, al final ella por sí sola no funciona.
La mano humana está, pero oye, a veces no es posible.
No, la mano humana, pero la tecnología se resiste, en este caso se ha resistido. Pero en fin, se ha solventado el problema.
Sí, bueno, seguías, supongo que nos estabas siguiendo el curso del debate que tenemos. No sé si quieres, bueno, primero enviar un saludo a todos tus compañeros, te echamos de menos también nosotros, y si quieres aportar algo al debate que estábamos haciendo.
Hombre, primero pedir disculpas a la compañera que estaba en el uso de la palabra por esta irrupción así brusca. Y sí, segundo, saludar a Miguel Ángel Cabero. Buenos días, señor Cabero, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. ¿Y los problemas familiares, todo bien?
¿Perdón?
¿Los problemas familiares se van resolviendo?
Se van resolviendo, vale, poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Oye, que no te he oído hablar de tú que eso hace rato. Enhorabuena por esa... por esa copa.
No, pero ha sido una coincidencia que esta semana no tengo que hablar de violencia doméstica, lo cual...
También te lo quería recordar.
Es una de las semanas, de las pocas, que no hablamos de estos asesinatos de mujeres en el país.
Un saludo también a Félix, a Santiago y a Gerardo. Os veo muy muy filósofos esta mañana, con el tema de la calle y la política. Sí.
Estamos aliviantados.
No, ya he visto a Félix muy contundente con su firma habitual.
Sí. La próxima firma sobre Sócrates.
Oye, tampoco hay que
exagerar.
Volver tanto tiempo atrás, ¿no? Hay filósofos actuales, Santiago os puede informar, a los que merece la pena leer, y más que leer, interpretar y aplicar sus enseñanzas. Creo yo, no sé si opinaréis igual, ¿no?
Bueno, Santiago, ya sabes que siempre es de las personas que nos trae alguna frase de estas que son...
lapidarias.
No lapidarias, son dignas de estudio, porque siempre nos trae algún filósofo importante. Hoy no, hoy está con la transición.
Fíjate,
pero le vamos a dejar.
Tomás, si me permites, yo creo que hay que leer a los de ahora y a los de antes, porque es que los de ahora también se basan en la fuente de los de antes, ¿no? Cualquier filósofo o filósofa, pues bueno, para interpretarle, criticar lo que haya que criticar, pero las fuentes de donde viene la filosofía hay que leerlas.
Habrá que retornar la filosofía a los colegios y la retiran, pues fíjate.
También, esa es una verdad que es cierta.
La ética más que...
Sí, de todas las maneras, yo no estoy en la calle, pero estoy al cabo de la calle. Y ayer estuve haciendo unas compras, estas tareas domésticas que uno hace, y sí vi a gente, escuché a gente preocupada, y me alegró una cosa, a dos mujeres que van diciendo, oye, qué majo es este chico Pedro Sánchez, que antes me caía tan mal.
Lo que hace la televisión, ¿verdad?
Es joven.
No sé si era por la juventud o porque aparece más en los medios, claro. O porque ha hecho una oferta de gobierno que, bueno, al menos merece la pena leer.
Bueno, eso cuando vengas aquí a la emisora, porque ahora no estás, se podrá discutir. Leer siempre, ¿no? Pero
el próximo jueves
lo podremos debatir, porque solamente para que te vayas preparando en el tema, este señor en las elecciones a mí me prometió que iba a quitar la reforma laboral, iba a sustituir al 11 y a mí me ha pegado un petarrazo ya por todos los lados, que no lo sé. Así que prepárate la semana que viene, que vamos a hablar del tema.
Pero si la reforma laboral no te afecta, que estás jubilado.
No, estoy jubilado y además soy de las personas que una vez que me jubilé perdí mis derechos, incluido las vacaciones, no tengo vacaciones. Es decir, que, no sé, vamos a peor.
Todo el mundo tiene derecho a recobrar el sentido común.
Oye, bueno, pero más allá de todo esto, ¿no? Sí. Y por introducir un poco más de seriedad al debate y luego dejar que continuéis con vuestra manifestación. ¿Cómo lo veis vosotros cuatro? ¿Tenéis confianza en que haya un gobierno en los próximos días o que tengamos que ir forzosamente a unas nuevas elecciones? ¿Cómo lo estáis siguiendo? Más allá de lo que digan los medios, que bueno, que hay para todas las opiniones.
Yo tuve confianza, luego la he perdido una semana y ahora la he vuelto a recuperar.
Vaya. Y a mí, yo como también me has preguntado, te voy a contestar, yo soy como los carruseles, los caballitos estos que dan vueltas. Según pasa el caballo blanco, digo, esto puede ser. Según llega el siguiente, digo, esto no puede ser. Y ahora estoy exactamente en la noria, que me estoy mareando ya. Entonces, no sé.
Porque te montabas en las cadenas, ¿no?
Sí, en las cadenas no es que me montaba y además me sujetaba bien, yo tengo mucho miedo.
Yo lo que diga Felipe González, que es un icono. Ya.
Te das cuenta que ya hasta Félix, que es un buen debatidor de Felipe González, dice que es un icono. Esto está cambiando, ¿eh? La verdad.
Me paso de gigantado.
Pues a Félix, a por eso en el carnaval, echa de menos a Rosa Díez.
Ahora el problema del país no es ese, es el de los titiriteros. Arden las redes con los titiriteros.
Bueno,
fíjate qué país vivimos.
Fíjate,
una anécdota. Es lo que preocupa al país. No os olvidemos, hay gente interesada que preocupe eso, ojo.
Yo esta mañana...
Para desviar la atención en lo que realmente nos interesa, que es lo que estás diciendo tú de si al final se puede formar o no se puede formar gobierno y qué propone, en este caso, el candidato. Que por cierto, he estado leyendo las 53 páginas, creo que son,
sí,
de eso, y la verdad es que... Lo suscribo plenamente, claro.
Yo creo
pero,
que
claro,
29.9 lo suscribiríamos, claro, lógicamente.
Eso es una declaración de intenciones hasta que no se... Económicamente no
claro,
se note.
Claro, es que eso es lo ese que es falta.
Ese es el problema. Pero a mí me parece que en cierta manera, casi todo lo que eso no da la impresión de que sea inviable.
No, yo creo que es un documento importante, un punto de partida. Y efectivamente, yo confío en que los políticos dejen atrás los personalismos y ese protagonismo que y el partido y se pongan a hacer país de una vez por todas.
Perdón, feliz. Tomás, te voy a decir una noticia que he escuchado esta mañana, que a lo mejor me imagino que tú también la has escuchado. Ahora que todos los partidos se quieren abrir y quieren ser más democráticos, en la Comunidad de Madrid se ha prohibido entrar a la prensa a todos los hospitales mientras no tengan autorización expresa para no poder comentar a la gente que está en urgencias allí amontonada y las listas de espera. ¿Qué te parecen estas noticias así en un momento en el cual estamos todos negociando?
Yo no sé cómo se puede prohibir entrar a un periodista en un sitio de urgencias, porque tú puedes entrar en cualquier hospital a urgencias, allí a la sala de espera y vas viendo y te puedes pasar por un pasillo y lo único que te pueden decir es que es usted aquí, pero nadie te va a pedir una acreditación para que estés allí.
Pues
te lo digo por experiencia, ¿eh?
Ya, eso es lo que la noticia de hoy de la mañana de la Comunidad de Madrid.
Bueno, también, como dice Santiago, también querrán que se hable de eso para distraer la atención.
Tomás, bueno, no sé si cambió un poco de tema, pero justo antes de entrar tú de haber logrado por fin que entraras tú por teléfono, estábamos debatiendo, supongo que nos estabas escuchando, de la importancia que tiene esa opinión de la calle en la calle física, en el espacio que una generación conocemos o conoce, y la importancia que tienen las redes. Tú que eres también una persona de manejarte dentro de las redes, ¿cómo lo ves? ¿O qué opinas? ¿Qué facilita más esa reflexión de debate de Ágora? La red, ambas cosas, la red de la calle, las redes sociales.
La red lo que tiene es la inmediatez y tiene también un punto de falta de seriedad. a alguien se le ocurre una ocurrencia, y valga la redundancia, para que automáticamente se convierta en noticia. Y a los 4 minutos a otra persona se le ocurre otra cosa distinta, pero que supera en volumen y en ruido la anterior, y es esa la que se convierte en protagonista. Las redes hay que tratarlas con cuidado. Están muy bien como difusoras de la noticia y de conocer al instante y de transmitir opinión, pero hay que tener cuidado. No todo lo que se vierte en las redes merece crédito. Como tampoco todo lo que está hoy en los periódicos digitales, porque el periodismo de investigación, de contrastar la noticia, de verificar que verdaderamente es cierta, eso no se cumple como se cumplía con el rigor que hacía unos días. Y lo de la calle, deberían pasearse más los políticos por la calle para oír comentar a la gente. No sé, había, se acordarán, Santiago, Félix, Gerardo y Miguel Ángel, cuando la época de Franco decía, menos viajar y más leer el periódico. Pues hay que invertirlo, hay que viajar más, me refiero a patear más las calles, subir a los autobuses y ver a la gente que está pidiendo con un cartel y bien vestido, sin mendigar como antes, y hablas con él y charlas y te cuenta su caso, y hay temas de verdad que ponen los pelos como escarpias.
Pero una pregunta a lo que dices. Ese hay que tratar con cuidado a las redes por la falta de... por la inmediatez y por la falta de rigor, que yo puedo estar de acuerdo, pero ese no es el mismo caso de los medios de comunicación oficiales, la televisión y la radio.
Hombre, claro, siempre y cuando...
¿Tú crees que Televisión Española tiene rigor?
No, no tiene rigor. Porque siempre que un medio de comunicación sirva al poder, malo. Malo. Esto no quiere decir que los periodistas no sean buenos periodistas, pero hay muchos que están condicionados, porque me decía el otro día un periodista amigo que es que tiene que comer y está freelance y le dan 50 euros por artículo y en fin, toda esa serie de cosas, ¿no? Y el que se mueve no sale en la foto, como decía el profesor.
Sí, yo no sé si estabas escuchando también a Laura de la Iglesia cuando estaba antes hablando, haciendo pues ese tipo de defensa de las redes como Ágora y como un lugar también de información, ¿no? No sé si la estabas escuchando.
Sí, sí, la estaba escuchando. Y estoy de acuerdo en defender a las redes, pero deberían de tener más rigor, menos frivolidad en muchas ocasiones, no siempre, ¿eh?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Tomás, en que hay que tener mucho cuidado con las redes, por hacerlos con cierto control, pero es que también hay que tener mucho cuidado con los debates televisivos, tanto bueno, más pero... que con las redes.
Sí, con la diferencia de, por ejemplo, yo coincido con una parte de la reflexión que hacía Laura, porque sí que es verdad que yo antes, cuando me he incorporado a lo que son las redes sociales, ahora puedo elegir, puedo decir que hay cosas, el sentido común te puede detectar, esto no tiene rigor, esto lo dejo, porque yo creo que el problema que hay de fondo es educar audiencias críticas, que sean críticas ante la radio, ante la televisión y en las redes sociales. Cuando conseguimos una educación de audiencias críticas, somos capaces de despejar qué es bueno, qué es malo, qué tiene rigor y qué no tiene rigor. Justo claro. Esa educación en audiencias críticas es lo que está ausente en absolutamente todo en esta sociedad, en los planes educativos y luego en los propios medios de comunicación que no hacen pedagogía. Bueno, creo que Radio Calores intentamos hacerlo, ¿no? Porque a mí sí me parece, yo sí que desvaloro el ágora que supone las redes sociales a un riesgo de esa falta de rigor, porque esa falta de rigor yo, por ejemplo, la veo mucho más absoluta en los medios de comunicación, en la falta de ética que están teniendo los medios de comunicación tradicionales. Por lo menos las redes te permiten contrastar, esto no lo veo serio o esto me parece que es salsa de madre, sí, pero voy a ver en esto.
Si me permites, Maribel, el medio de comunicación también. Yo soy un gran defensor de la libertad de expresión. Lo único que uno tiene que escuchar y ser selectivo. Lo que no puede ser es nutrirte de una tormenta de información y luego no saber separar el grano de la paja. Que cada uno puede decir lo que quiera, expresar lo que quiera, sí. Pero los medios de comunicación, fundamentalmente los públicos, deberían ser rigurosos a la hora de informar. Hay dos máximas en el periodismo que decía, que es el opinar y el informar. Cuando informas tienes que estar contando lo que estás viendo. Cuando opinas, ya opinas subjetivamente. Kapuscinski, que fue un maestro de periodista, decía que que este no es un oficio para cínicos, el de periodistas. Y otro gran periodista, John Carvin, creo que decir que el periodista no tiene por qué ser objetivo, tiene que ser honesto. Y si es honesto, automáticamente tiene que estar contando la realidad. Y luego dará su opinión y estará más o menos de acuerdo. Como dice Santiago habitualmente, hay que escuchar a gente que tenga buen discurso, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con él.
Bueno, compañeros.
Oye, que ya os dejo, que está bien, ¿eh?
Sí. Bueno, eso que lo que acabas de decir, así por cerrar también un poco, ¿no? La teoría del conocimiento es uno de sus principios, es el distinguir la opinión de la información, ¿no? Que yo repito.
Acordaros del famoso caso Watergate, donde se le llama al periodismo el cuarto, o a la prensa el cuarto poder, por claro, algo será.
Para salvar este confusionismo, permíteme que diga que precisamente los dirigentes políticos, cuando opinan de algún tema, no son precisamente los que aportan más sentido común para tener esta cuestión crítica. Es decir, que son tan partidistas que entonces, claro, y vemos las manifestaciones del ministro de Interior en funciones, o vemos las manifestaciones de Ada Colau, o vemos manifestaciones de Íñigo Errejón, en fin, toda una serie de baterías que debían ser más pedagogos, ¿no? En ese sentido, para educar a la gente en la crítica.
No, es que bueno, hay una cosa se lleva mucho el populismo.
Claro, exactamente, es que ese es un gran problema, eso va en contra de lo que estamos hablando, de la cuestión crítica, de la hacer y en creer en el populismo, ¿no?
Pues que el político muchas veces dice lo que la gente quiere oír, pero yo creo que luego hay otra parte seria, que son negociaciones entre bambalinas, donde se hace política de verdad, más allá del escaparate que hoy es sí. La televisión, ¿no? Y del directo riguroso.
Hay que tener cuidado, Tomás, con las bambalinas que te pueden meter a la cárcel, porque esto del teatro está muy mal visto ahora. O sea que...
Bueno, ya sabes, no puedes ir ni en una manifestación, porque ahora es la palabra del policía contra la suya, ya no entra un juez de por medio. ¿Qué? Pero en fin, esto bueno, es otra historia.
Tomás, no sé, creo que otro tema que queríamos, algo que tenías planteado hablar en el tema a cabo de la calle, era hablar de la figura de los políticos y políticas en la calle, ¿no? ¿Cómo se comporta una persona dedicada a la política antes de las elecciones o después de las elecciones? Me imagino que quieres participar del debate, así que no te cortamos todavía.
No, yo lo tengo muy claro y se lo he dicho a más de un político amigo mío. Ellos tienen que tener en cuenta como si fueran apoderados en una empresa. Una empresa te da un poder para que la representes. Y nosotros los ciudadanos, cuando vamos a las urnas y votamos, lo que estamos es dando un poder a los políticos para que nos representen. Pero ellos dan la impresión de que en cuanto tienen el escaño, cuando se sientan en el sillón, vienen la comunidad, vienen el ayuntamiento, vienen el parlamento o el senado, automáticamente se olvidan de que nos están representando. Por eso a mí esos protocolos de los primeros bancos, las primeras filas, entrar los políticos, no, es que es al revés. Los protagonistas deberíamos ser los ciudadanos y ellos nuestros servidores.
Totalmente de acuerdo.
¿Qué opináis los demás?
Totalmente de acuerdo con lo que dice Tomás, pero yo creo que partimos del problema del tipo de elecciones que tenemos. Es decir, que en otros países da la impresión de que el diputado electo está mucho más cerca del personal que le ha votado y tiene que cuidar muy mucho porque las próximas elecciones van a ser esos del barrio, del distrito, los que van a darle la reelección o no. Pero aquí el sistema electoral que tenemos hace que, por ejemplo, pues la segunda cámara, que debiera ser una cámara territorial, pues no, aquí depende de lo que hagas en el partido para que te coloquen en los primeros puestos o en los últimos y salgas o no salgas como diputado o senador. Entonces, algo yo creo que habría que modificarse, que parece que van por ahí, todas las conversaciones en el sistema electoral para hacer para que pudieran estar más conectados con el personal y con los ciudadanos y ciudadanas, todos los políticos, claro.
Bueno, por aplaudir un poco al programa este de Pedro Sánchez, una de las cosas que propone es que ya sabéis que a los partidos políticos, de acuerdo con la representación, les dan un dinero.
Y entonces una de las cosas que propone Pedro Sánchez en este documento es que además de eso, de pagarles por la representación que obtienen, es por la democracia interna que tengan en el partido. Es decir, si hay primarias, si hay corrientes de opinión, todo este tipo de cosas. Y a mí me parece bien porque estamos en nosotros hemos elegido un sistema de representación que es a través de los partidos, pero les hemos dado todo el poder. Que ese es el problema. Les hemos dado todo el poder. Y claro, cuando a alguien le dan todo el poder, lo puede usar en un sentido o en otro. Y nosotros, yo creo que hemos...
Santiago, pero eso, si me lo permites, parte de culpa la tenemos los ciudadanos. La democracia no es limitarse a ir y depositar el voto en la urna cada 4 años. Tenemos que exigir, tenemos que estar en permanente lucha, no abandonar la calle, reivindicar, reclamar. Eso que hablabais hace media hora sobre hacia el tiempo anterior, en que había unidad, en que se luchaba por las conquistas sociales, que se obtuvieron, no nos olvidemos, a base de lucha, ¿no? Y todas estas cosas, si nos olvidamos, pues luego el ejercicio del poder, ¿no?, de la democracia, es muy facilito, porque los ciudadanos nos olvidamos y, bueno, dentro de 4 años volveremos a votar. Y no debe ser así. La democracia debe ser vigilando permanentemente. Es mi opinión, al menos.
Sí, yo creo que es que los políticos, no sé si nos representan, seguramente no nos representan bien. Quiero decir, no llevan nuestros problemas a eso. Ahora, que son exactos a nosotros, estoy casi convencido.
No, eso está claro.
Al resto de la sociedad, que no son diferentes, no son diferentes.
Sí, yo con Santiago solamente una reflexión, lo que acaba de decir, que quieren, llevan el programa, por lo visto, según ha dicho, yo no me lo he leído, que sigan cobrando por los escaños recibidos, por los votos recibidos y ahora por ser más democráticos, digamos. Sí. Pero la expresión, yo la diría, que es que eso lo pagamos nosotros. Una de las expresiones que hacen los políticos es que vamos a dar. No, usted no da nada. Somos los ciudadanos con los que con nuestros impuestos estamos pagando todo. Entonces, a ver si de una vez por todas, estos señores que dicen dar, preguntan primero a los ciudadanos de dónde vamos a sacar ese dinero, los ciudadanos, los que tenemos que pagar ese dinero. Cuando el presidente de la Comunidad de Castilla y León suelta dinero a Fasa Renault, lo cual, si no lo hace, a lo mejor estuviera cerrada, no ha preguntado ni dice que a cada ciudadano de esta comunidad hemos pagado 287 euros en la última suelta de dinero que ha dado. Somos nosotros los que damos el dinero. Los ciudadanos tenemos que acostumbrar a los políticos a decirles que no son ellos los que regalan el dinero, somos nosotros los que lo ponemos. Por eso digo que a ver si empiezan estos políticos a darse cuenta de que todos los gastos que están haciendo y todo lo estamos pagando nosotros. Y hablando de una cosa, a mí no me representan los senadores, no sé por qué, yo nunca me han representado. Yo soy, no me gusta decirlo, pero lo voy a decir por primera vez públicamente, yo nunca he votado al Senado porque una cámara en la cual va gente...
Lo has dicho varias veces.
Bueno, pues lo sigo diciendo. Bueno, pero es que realmente yo no explico cómo los senadores de cualquier partido de mi provincia, que es Palencia, qué hacen por mi provincia. Es que no veo que hagan nada, por lo tanto, no sé, estos señores, este dinero yo creo que se podría ahorrar.
Sí, pero ¿sabes por qué pasa eso, Miguel Ángel? Creo. Y volviendo un poco a lo que preguntaba Maribel y estábamos debatiendo. Recientemente, con ocasión de la Navidad, en un programa de televisión, preguntaban si hablaban de política en la mesa mientras estaba, y decía, no, de política, no, porque al final acabamos discutiendo, porque no sé qué, y no es tiempo de discutir. Yo es que creo que los españoles... Yo el único espectáculo más democrático que he visto han sido los toros. Bueno, hablas de toros con la gente que se grita, que no tiene sus gustos, pero aquí te pones a hablar de política y automáticamente enseguida surgen las diferencias, porque creemos que cada uno estamos en posesión de la razón. Por eso escuchamos la emisora que queremos, leemos el periódico que queremos y nos nutrimos solamente de lo que está de acuerdo con nuestro pensamiento.
Dice,
y ahí teníamos que abrirnos un poco más.
Dice el gran periodista Jiménez de los Santos, que es democrático al 100%, que Podemos está afianzando gracias a las televisiones rojas y sobre todo al presentador, y le llama gorila de la niebla. Yo es que me quedo asustado cuando una persona es capaz de públicamente de insultar. Digo, pues ¿en qué manos de qué periodistas estamos en este caso o de qué persona?
No, si el señor Jiménez de los Santos puede decir lo que quiera. Otra cosa es que tú cojas y le cambies de día, le automáticamente dejas de escuchar.
Claro. Sí, sí, sí. Este es un ejemplo de lo de las redes. En las redes también escuchas barbaridades, insultos, claro. ¿No? Pero yo a estas cosas no las escucho, borro de mi lista a los amigos que no me gustan su lenguaje y tal. Esto pasa lo mismo en los medios de comunicación oficiales. No, también está el insulto. Y quizá por eso, quizá porque el poder que tiene la televisión, o lo ha tenido y lo sigue teniendo todavía, cuando un programa se permite ser faltón, no atenerse a las reglas del diálogo e insultar, parece que lo que como lo hace la televisión, como lo dice la televisión, como decían nuestros mayores, como lo dice la televisión, eso va a misa. Parece que lo podemos hacer todo el mundo, ¿no?
Sí, sí. Yo... Pero fijaros una cosa, la televisión iba a acabar con la radio, las redes sociales iban a acabar con la radio, están cayendo los periódicos en papel, los digitales se sostienen, las televisiones también, pero la radio sigue y seguirá. Porque está ahí, porque cuenta al oyente y cuenta y le da protagonismo, le da participación, le entretiene y le informa. Algunas veces mal informa. Pero, por ejemplo, Radio Colores sí recoge la opinión del ciudadano de a pie. Acertada o equivocada, pero es la suya.
Por lo menos eso dicen los taxistas que la escuchan por la noche, ¿no?
Sí, los insomnes.
Los tres taxistas.
Tomás, es una pena que el sábado, que es el Día Mundial de la Radio, que no lo podamos celebrar.
Pues siempre, sí, podremos celebrar.
Habrá que hacerlo luego en diferido.
Todos los Santos tienen una octava y el próximo jueves lo celebramos.
Oye, que Jiménez de los Santos también se mete y insulta.
No Jiménez de los Santos,
Jiménez de los Santos, que también insulta a Rajoy, ¿eh?
Hay que distinguir.
O sea, fíjate cómo están las cosas.
Vamos a ver.
Yo, si me permitís, no le concedo ni dos segundos a ese personaje.
Pues yo sí. Vamos a ver, es un tío inteligente.
Hay que escuchar a todos.
Es un tío inteligente.
Una cosa es escuchar y otra cosa es hablar de él.
No, claro que sí. Si es que, vamos a ver, tú puedes estar de acuerdo. Yo, lógicamente, no estoy nada de acuerdo con Jiménez de los Santos. Pero, lógicamente, representa una corriente y lo defiende de una manera bastante inteligente, como le gusta a la gente.
Y
como
te reafirma en tus ideas también.
Y nada más.
Estás en contra de él, pues te reafirmas en tus ideas.
Bueno, sí, pero... es que el que no escucha, por ejemplo, al enemigo, decía Kessler, decía que el que no escucha al enemigo es porque no tiene firmes sus convicciones.
Yo no hablaba de eso, ¿no? Santiago.
O sea, yo creo... Tomás, ¿ves cómo de vez en cuando Santiago suelta la frase en el momento oportuno?
Si yo a Jiménez de los Santos le escucho para ver lo que te quería decir, quiero transmitir. Si tengo que conceder un minuto a un periodista para hablar de lo que dice, me niego a hacer sobre Jiménez los Santos.
Bueno, estamos ya llegando al final. Esta vez no hemos hecho pausa como habitualmente haces tú en el programa, pero con todos estos problemas técnicos que hemos tenido para lograr hablar contigo, pues se nos ha ido el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Yo no sé si ya, como habitualmente, termináis vosotros. ¿Queréis decir una última frase de cierre?
Esperar a que el jueves venga Tomás, porque eso será además señal de que va todo mucho mejor, ¿no? O sea, que te esperamos.
Pues, utilizando las redes taurinas, con permiso de la autoridad, si el tiempo no lo impide, el próximo jueves estaré ahí con vosotros y con todos ustedes.
Muy directo, bien.
En Radio Colores, síganos, no se olviden. Un placer, Maribel, compañero. Vale. Eduardo, muchas gracias.
Hasta luego, Tomás.
Sí, Maribel, que tú hoy también lo has hecho muy bien.
Lo he hecho diferente.
Lo he
hecho diferente.
Que echamos en falta,
¿eh? Sin duda.
Y luego lo de contrastar, yo creo que es muy importante que, para que tengamos nuestra opinión, contrastar con todos los medios de comunicación, porque si solamente vamos como a los mítines a aplaudir a los nuestros, pues no adelantamos absolutamente nada. Me alegra que en las últimas elecciones haya habido mucho menos mítines, porque les encuentro totalmente innecesarios, y eso sí, que tanto cualquier medio de comunicación, sea las redes sociales, sea la radio o sea la televisión, oigamos a los contrarios nuestros para ver dónde están nuestras opiniones y nuestras diferencias.
No, mi reflexión es muy rápida y concisa. Es mi agradecimiento a las personas jóvenes de este país que han entrado en política, nada más que eso.
Sí, yo como ya me habéis incitado a las frases... Ahora que estamos, que cae la bolsa y que todo el mundo está preocupado por la crisis económica, me gustaría recordar una frase de Ernst Reuter, como la agencia Reuter, que fue alcalde de Berlín en marzo de 1947, y decía: ninguna frase es más peligrosa que primero comer y luego la moral. Dice, si ahora tenemos hambre y frío, es porque permitimos que se instalara la errónea doctrina que expresa dicha frase. Es decir, que primero, cuidado con eso, primero comer y después la moral, ¿no? Primero la moral y después comemos, porque si no, después acabaremos no comiendo tampoco.
O comiéndonos los unos a los otros.
Claro. Bueno, pues vamos a finalizar. Bueno, me daba cierto miedo al principio estar aquí de sustituta tuya, Tomás. Digo, a ver qué tal lo hago, porque subir tu nivel es difícil, ¿no?
Estupendamente. Permíteme un segundo antes de despedirme. Sí. Eduardo, enhorabuena por ese directo en internet. Extraordinariamente bien, ¿eh?
Sí, le iba a dar las gracias yo también ahora. Bueno, pues gracias, Tomás, por tu participación. Un saludo a Chelo, que se mejore para que tú puedas estar aquí ya el jueves que viene en Alcalá Cabo de la Calle. Y nada, gracias por vuestra presencia, Félix, Gerardo, Santiago y Miguel Ángel. También a Laura de la Iglesia, que ha intervenido, y a Eduardo, que ha hecho posible que pudiéramos hablar con Tomás. Este espacio fue emitido en directo el día 11 de febrero, en el especial de Radio Colores, con el tema transversal de la calle. Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia.